Así lo hacemos, episodio 327. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Así lo hacemos, el programa, el podcast en el que os contamos cómo gestionamos nuestros proyectos digitales y nuestras vidas de entrepreneures sin morir en el intento. ¿Y quién lo hace? Pues lo hace Joan Boluda, que es consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com, y yo mismo, que soy Alex Martínez Vidal, que soy uno de los creadores o fundadores, o yo que sé, ya porque no se lea lo que hago, de CopyMouse Studio, una cooperativa de diseño, de branding y de packaging a través de workshops y de estrategias digitales y de cosas. Entráis y lo veis. Y de La Llama School, hago ya doble cuña. Layamaschool.com, escuela de comedia online, de WhatsApp, mucha WhatsApp. Aprende a hacer monólogos, a escribir textos divertidos, a todas estas cosas. Y al otro lado está Joan Boluda. ¿Qué pasa, Joan? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, muy bien. Una semana que ha pasado bastante rápido. Y eso que tenía obras en casa, y normalmente esto hace que el tiempo se dilate. Einstein ya lo decía, el tiempo relativo, si tienes obras en casa. Esto último lo quitaron de sus escritos, pero estaba ahí, en una nota de pie, estaba ahí, ¿vale? Pues la verdad que bien, muy bien, una semana que se nota bastante que la gente está desacelerando. Por el número de mails que voy recibiendo, básicamente. Sí que es cierto que me borré de todos los newsletters, pero aún así noto como que el tema está bajando. También una semana muy de gente pidiendo facturas, temas de IVAs, yo reclamando facturas de algún que otro lado que no se ha mandado. Un poco engorroso, pero ya
calla,
está.
Calla.
Ya está cerradito y ha estado presentado.
¡Oh, qué asco, eh! Lo peor de tener tantas SLs diversificadas.
Ah, ya, sí, pues claro, sí. Es horror.
Yo estoy en 5.
Claro.
Y en 4 de las 5, mis otros socios, en las cuales incluyo Gobernar el Mundo, son
te
unos
lo han delegado.
Te lo han delegado. Que no hacen una mierda de esto. Entonces me paso el día subiendo facturitas, no sé qué, y en estos momentos preveranos y cierres de trimestre, lo odio tanto, tío. O sea, mail de la gestora, de no sé qué, esta factura falta, esta otra no sé qué. Y me vuelvo a bajar.
Si solo tuviera una, ¿sabes? Una. Dices, lo haría incluso que a gusto. No a gusto, pero casi, ¿sabes?
Sí, casi con ilusión. Casi.
Pero no, ahora esta, ahora la otra, ahora esta SL, ahora esta cuenta de Stripe, ahora esta otra. Mucha pereza. Pereza a nivel muy alto. Pero bueno, es más pasable porque tenemos el patrocinio de Saika. Efectivamente, SiteGround, que es el hosting donde tenemos nuestros proyectos, nuestras páginas web, todo lo que es algo.com, punto lo que sea, punto y algo, da igual, punto y coma, punto y seguido, punto y se acabó, lo tenemos en SiteGround. ¿Por qué? Porque es el único hosting que, aparte del hosting como tal, también te hace los IVAs, y eso quieras que no, pues agradece. Molaría, ¿no?, que incorporaran
un
servicio
de hacer
IVAs. Pero molaría.
Es mentira.
¿Te imaginas?
Hombre, sí molaría.
Hosting,
no, lo que sí que me dijiste el otro día de... que te hagan la trimestral, ¿no? Esto sí que es de las cosas que cuando las haga la inteligencia artificial, yo creo que será lo último antes de matarnos. O sea, antes de... Va a aprender...
Claro, cerrar
el trimestre. A cerrarnos el trimestre.
Nos odiará.
Y después, para compensar...
Claro.
Y para compensar eso nos matará. Entonces creo que será la carambola de la apocalipsis, va a ser algo así. Poca broma, que iba a hablar de SiteGround porque me dijiste, porque el otro día pregunté en el chat de Asilo, al que si os suscribís tendréis acceso. Bueno, vamos a una. Bueno, espera, un momento.
Voy a intentar presentar
el programa. Porque en teoría presento yo, pero luego haces tú lo que quieres, tiras las músicas cuando quiere Juanca, y entonces yo no tengo ningún control. Entonces, vamos a ver lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a charlar y vamos a seguir, recordemos dónde estamos. Estamos en los cuadernillos de verano. Estamos en las últimas semanas de julio, antes de agosto de 2023.
Como siempre.
¿Vale? Por si alguien lo escucha en un futuro. Y estamos haciendo ejercicios, sí, como cada año, y estamos haciendo unos ejercicios que lo hemos llamado cuadernillos de verano, donde cada semana vamos a proponer un ejercicio de revisión, ¿vale?, de la temporada a nivel de proyectos y de empresa, para que lo hagáis en casa y lo apliquéis y mejoréis o enfoquéis mejor la siguiente temporada. La semana pasada hicimos el de la portada, que hoy lo repasaremos, y hoy haremos los quesitos, que lo contaremos en el Premium, cómo funcionan. Ejercicios fáciles y muy reveladores, creedme. Yo he flipado cuando he hecho el mío, luego os lo cuento ahí. Si queréis escuchar el episodio Premium, dar soporte a este podcast y formar parte de la comunidad, os unís en asilohacemos.com. Le dais ahí, hay un botoncito, suscribís y luego os podéis dar de baja cuando queráis, ¿vale? Que esto no es una telefonía de estas imposibles de darse de baja. Hay un botoncito, os dais de baja, nosotros lloramos y todos contentos, menos nosotros.
A veces lo notamos sin leer ni nada, de repente que empieza a caer una lágrima, dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Ahí me cambia la sístole de mi corazón.
Hay como un...
Hace un bombeo, extra, un bombeo raro, una
extra
arritmia.
Sístole, sí, una extra sístole de estas. Sí, sí, sí. Lo notamos.
Sí, hay algo...
Es como los Jedi y los... ¿Sabes los inmortales que notan cuando se acerca otro inmortal? Que notan así... O los Jedi que notan una perturbación en la fuerza. Hace, oh, se ha muerto...
O los autónomos, que cuando se te acerca otro autónomo... Lo notas también. Sí, sí,
pues hay esto. Una igual que los que los inmortales, solo puede quedar uno, ¿sabes? Con los autónomos también, al final solo quedará uno, pues ya está. Bueno, de hecho, teóricamente, en algún momento, al final solo va a quedar uno. Porque, o sea, el mundo antes o después se va a acabar. Eso quiere decir que la raza humana va a acabar, ¿vale? Entonces, en algún momento habrá uno que es el último. Antes de acabarse la raza humana, de las que queden... ¿Cuántos sois autónomos? Tantos. Pues habrá uno que será el último. Aunque sea por una hecatombe, una cuarta glaciación mundial...
Sí, sí, estadísticamente...
Hubo un primero... Esto, ¿quién sí, fue claro, el primer autónomo de la historia del mundo? ¿Hay un primer autónomo, en España al menos, de la historia del mundo, que esté documentado? Primer autónomo de España de la historia. A ver... Sí. El rey Ataulfo, primer monarca visigodo, pero esto no tiene nada que ver.
Franco, Franco fue el primer autónomo.
El primer autónomo.
Fue su propio jefe, ¿no?
Una muestra de ejercicio de poder autónomo. No, pero esto no es. Trabajo autónomo. ¿Cuáles fueron los inicios? No está muy documentado, ¿eh? Va, venga, a ver si alguien tiene el tiempo suficiente como para perderlo en esto. De momento no lo encuentro. Pero
espero que vuestra vida sea mejor. Que esto, pero bueno. Y vale, y entonces.
Que ahora quiero saberlo, ahora quiero saberlo, que lo busque alguien.
No, es que has dicho esto, ¿no? Que seguro que hubo un primer autónomo y habrá un último autónomo.
Claro.
Y esto es estadísticamente seguro.
Claro.
¿No? Igual, y hay una teoría muy chula que dice que estadísticamente, si tú dejas a un mono metido en una habitación con una máquina de escribir.
¿Una máquina? Sí, sí, cierto.
Te acabas escribiendo un
Shakespeare.
Libro.
Sí, cierto.
Claro, te acabas escribiendo un
estadísticamente,
libro.
Claro, es infinito, con infinito tiempo, Que igual el mono la palma,
exacto.
Que sí, que se puede
hacer. Le vas tirando tranchetes, pasota la puerta y ya lo tienes, ya tira. Vale, entonces, hoy vamos a hacer esto. ¿Quién da soporte a este podcast? Ya hemos tirado la cinta, SiteGround, no lo vuelvas a tirar, Juanca. Pero el otro día decía lo de SiteGround porque pregunté en el grupo de Telegram, donde se aprenden cosas muy guays y nos divertimos mucho. ¿Has visto qué cuña he hecho sin tono jocoso ni nada? Vale, entonces, pregunté, ¿hay alguna alternativa a Google Analytics? Porque con todo el cambio a Google Analytics G4 y todo el rollo, estoy un poco cansado. Sí. Entonces me dijiste, sí, tío, SiteGround da unas analíticas básicas para...
Sí,
para
lo típico,
y dije, joder.
Ya está, más que suficiente.
Es que
además, no hace falta
más.
Ni activarlas. También... Las tienes ahí desde el primer instante. O sea, no
por
es
defecto.
Que digas, ay, bueno, y el histórico. No, si has estado en SiteGround, pues ya está, lo tienes desde el momento cero. Lo que pasa es que igual no lo sabías que estaban ahí. Y ya te digo, es lo básico. O sea, las visitas, ahora os pasaré algún pantallazo, pero el número de visitas, cuatro cosillas, los referentes, vamos, para saber
voy
cómo
a entrar,
va.
Voy a entrar.
Venga, va.
Voy a entrar al de la llama y voy a...
Yo os voy a pasar el enlace.
Vale.
Y así
password.joan. Perdón, que estoy entrando.
Sí, sí.
Vale.
Password.joan. Aquí.
A ver.
Voy a abrir uno, cualquiera. Lulu Ferris, por ejemplo.
Vale. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde entro?
Lo tenéis ahí, en... Claro. Espera, que se está abriendo...
Sitios web, entro en sitios web,
correcto,
vale, entro el de la llama,
Sitetool, y entonces Statistics, que está a mano izquierda, vas a Traffic,
vale.
Y tienes Traffic Summary, audiencia,
vale, ya lo veo,
con esto ya voy a poner algunas capturas en el chat, va.
Te dice, resumen del tráfico, audiencia, te dice básicamente países, fuentes, es decir, de dónde vienen. Uh-huh. En nuestro caso, Google es la principal, segunda es YouTube y la tercera, que nunca la había visto, es Bing. Estoy flipando.
Mm. Y además, donde pone Select Source, puedes elegir entre motores de búsqueda, referentes, o sea, gente que tiene un enlace hacia ti, ¿vale? Ya os lo pongo aquí la captura. Si le dais a referentes...
Pues, me está pasando que las páginas más vistas son cosas como muy concretas de código. Tipo admin Ajax, PHP. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué es la más vista esta?
Claro, porque es la gente que se conecta, los administradores. Esta la deberíais quitar. O sea, no sé si se puede quitar manualmente.
Claro, en SiteGround no creo que pueda hacerlo. Vale,
ya lo miraré. Bueno, ignórala y ya está, directamente.
Sí, no, la ignoro ya. No, era curiosidad mía. O sea, son peticiones a esta URL, como si dijéramos, ¿no?
Correcto.
Que no tienen por qué ser...
Exacto, aquí entra todo.
Hostia, pues no está mal, ¿eh?
Lo básico, es una opción de esas que dices, mira, ya está. Si no, sí, Matomo. Deberíamos utilizar Matomo. Pero si al final el cliente ya es que no sé, lo va a mirar, no va a usar nada, no sé qué, depende de qué web, con esto va sobrado. Le echas un vistazo, ves cómo va la tendencia y tiras millas. Pero os digo, depende de las necesidades de cada cliente.
No, pero esto para Teatro Barcelona no me sirve, pero para La Llama, para Fantástica, para Copy, para todo, me sirve perfecto, porque al final yo quiero saber más o menos volumen de visitas y las páginas que ven más y ya está. No voy más allá. No es un e-commerce que necesito ver en qué punto del embudo. O sea que no me hace falta tanta historia. Vale, pues nada. Oye, sin más dilación, Joan, uh-huh. Si te parece bien y le parece bien a Juanca, ¿nos vamos al repaso de las semanas o qué?
Claro que sí. Venga, va. Juanca, métele.
Pues venga, va. Dale.
Venga, va. Tu semana. Tu semana.
Pues mira, mi semana. Ha sido una semana de mucho sufrir porque he tenido... El resumen es que, bueno, tenemos un nuevo gatito en casa, ¿vale? Que hemos adoptado, se llama Egon. Y todo muy bien, todo fantástico. Con Oslo se ha llevado súper bien una semana y pico. Y entonces Oslo se giró al cabo de una semana y pico, estuvo bastante mal, de mala hostia, y nos pensamos que era porque estaba enfadado con el nuevo gato, pero no, el nuevo gato le pasó una especie de gripe, y entonces ha estado sin comer y tal. Entonces, hasta que hemos encontrado eso, llevarlo al veterinario y tal, pues esta semana he llorado mucho. Este es un poco el titular, pero está todo bien. Y entonces, como ha pasado esto, esto es lo bueno de ser autónomo, de ser nuestros propios jefes, que he decidido currar prácticamente nada y estar 100% por ellos y por Oslo y por estar con ellos ahí de mimitos y pendientes y a ver qué pasaba. O sea que básicamente he currado poco y he estado mucho por los gatetes, ¿vale? Aún así, hemos publicado un nuevo curso de fantástica.com de cómo estructurar tu novela con Guillem López. Curso increíble. Oh. O sea, este curso es la hostia porque este tío se ha especializado en todo lo que es el andamiaje que hay en la estructura de una novela. Porque si tú estructuras bien una historia, evidentemente inicio, nudo y desenlace, pero hay muchos más matices en cómo hacer todo, ya os digo, toda la arquitectura, ¿no? Entonces se pasa desde la estructura clásica de las novelas, ¿vale? Hasta cómo crear una escaleta, cómo crear tu propio método, cómo el estilo puede ayudarte a reforzar ciertos aspectos de la estructura. Bueno, muy guay. Que si estés escribiendo un libro y estás bloqueado con el proceso, este curso os da herramientas súper guays para poderlo desbloquear, ¿vale? Y además, el tío tiene tatus en la cara, tío.
¡Oh,
tío,
ya está!
Mira, se ha tatuado.
Esto, ojo.
Tiene,
deberías
tiene
haber empezado
una perilla.
Por ahí.
Una perilla tatuada, tío. Solo por esto.
Es buena idea, ¿eh? Te tatúas la barba o la perilla.
Claro, te ahorras.
Y ya está. Y porque también te podrías tatuar el pelo, ¿no? Te tatúas el pelo.
Claro, pero el pelo... molaría un tatu que te dé volumen.
Oh,
te dé volumen,
molaría.
De pelo.
Es seguro que existe.
Como sabes.
Y también
bueno, majísimo,
hay pelucas. Claro,
Guillem López, autor de fantasía de referencia...
Es como el tío de Juanca Díaz, ¿eh? Un poquito. ¿Sabes, Juanca?
Un poquito
Díaz,
sí. Es balanceá.
Es el tiet del
Juanca. Majísimo. Y el curso es increíble, o sea que os lo recomiendo si tenéis interés en esto, en estas movidas, ¿vale? Después estamos haciendo esta semana, si esto sí que lo he hecho, reuniones de cierre de temporada de cada proyecto, de todos, ¿vale? Hoy tengo la de Copy, a las 11 Entonces, nada, como hay temporada, cómo estamos todo el equipo, cómo enfocamos la temporada que viene, que por eso también los ejercicios que estamos haciendo, que esto, si no tenéis un equipo con el que reuniros, pues hacer los ejercicios que os estamos dando en los cuadernillos de verano de asilo os irá muy bien. Después, estoy en época cómics, ya sabéis que os recomendé un cómic que se llama Hay algo matando niños, ¿vale? Que me está gustando mucho. Y ahora me estoy leyendo un cómic, tío, que me está robando el corazón, me está encantando, de Isaac Sánchez, Loulogio, que se lo compré cuando salió en los Early Birds, que venía con una laminita firmada y tal, y hasta ahora no me lo había leído. Y, tío, me están encantando los cómics porque es un punto medio entre la tablet, de mirar la peli típica antes de ir a dormir, y la lectura. Entonces, el cómic...
Claro.
Me da cuando tengo la cabeza un poco espesa, ponerme a leer un libro me cuesta porque se me va la olla a mil lados y me cuesta mucho mantener el foco, pero el cómic, al ser más ligero, al final lees un huevo, te metes en la historia y pasa mucho más ligera y mucho más rápida. Y me estoy aficionando, o sea, me he comprado toda la saga esta de los matando niños, me estoy leyendo el de Lowe, me he comprado otro de terror que se llama El Armario y me está, bueno, entro en una etapa así, creo que este agosto va a ser etapa cómics y muy contento, tío.
Yo como es que estoy con la fase de audiolibros, me he viciado mucho y ahora estoy escuchando uno en inglés que se llama Moriarty, que es bueno, evidentemente es de Sherlock Holmes, ¿no?
Sherlock.
Sí, ¿vale? No, Moriarty, tal cual, Moriarty. Pero...
No, ya, pero que es el referente al malo
de
Sherlock.
Sí, correcto. De hecho, sale Sherlock Holmes en ambos y tal, pero aquí Moriarty es el bueno. Y Sherlock es un flipado que se droga, que, bueno, chunguísimo, que además acepta sobornos, bueno, toda la historia al revés. Entonces, es como se crea Moriarty. Porque, claro, Moriarty históricamente siempre ha sido el enemigo malo de Sherlock Holmes. Pues él es un matemático que está trabajando en una... Bueno, imparte clases en una universidad y tal y cual. Y le pasan una serie de catastróficas desdichas que le llevan a convertirse en Moriarty, ¿vale? Pero Holmes es el Holmes más oscuro. Ya sabemos que Holmes tiene unas partes... O sea, Sherlock Holmes tiene unas partes de temas de drogas y de dependencia y de no sé qué historias y su carácter y tal. Que, bueno, un poco Elon Musk, ¿vale? Entonces, es todo... Claro, yo no sabía de qué iba, ¿eh? Pensaba que iba de Moriarty, pero pensaba que era como malo. Y no, es toda la conversión de Moriarty a cómo acaba siendo el Moriarty que conocemos y Sherlock de patada en la boca, directamente. Y me ha gustado ese planteamiento. O sea que, muy chulo, os dejaré el enlace por aquí, por si queréis escuchar.
Oh, qué guay. Hombre, es que Sherlock da motivos para odiarlo, ¿eh?
Sí. Sí, sí, no es una persona que quisieras como compañero de piso, ¿sabes?
Es un personaje tipo House, que de hecho House está muy basado en Sherlock.
Correcto,
y al final,
correcto.
Sherlock es House y Wilson es Watson. Y sí que son personajes que, joder, objetivamente pues son unos cabronazos. Lo que pasa es que luego te fascina que sean unos genios y su comportamiento con el mundo... Y todo el rollo, pero al final ellos son unos cabrones, vaya.
Muy chulo esto.
Sí.
Pues aparte de esto. Bueno, estabas
el
con
punto,
tu semana.
Perdón.
Dime.
Me queda un punto, pero hago un matiz de esto. Esto que has dicho de Moriarty y tal es muy guay, porque hay algo muy importante en el momento de contar historias, una herramienta muy poderosa que al final condiciona las historias, que es el punto de vista.
Ajá.
Que es lo que estamos diciendo ahora.
Sí,
es decir, histórica y la narrativa cada vez avanza más y tiene más matices. O sea, antes el malo era un malo que quería destruir el mundo y punto. Y no me cuentes historias. Fijaros que cada vez más las películas, todo, las historias, las series, los libros, nos lleva a que el malo tenga matices. Es decir, el malo, ¿por qué es malo? No es malo porque quiera solo hacer el mal.
A mí me gusta mucho cuando hacen esto, sí.
Tienen una parte buena. Empatizas con el malo, entiendes al malo. Entonces hay una reflexión muy chula, que es la peli Alien, claramente Alien es el malo, el octavo pasajero que se va cargando a toda la tripulación. Pero si cambias el punto de vista, de repente, los malos son los humanos. Tú eres un alien, imagínate, que llegas a una nave, que estás solo, sin los tuyos, sin tu familia, y de repente te estás muriendo de hambre y hay una serie de humanos armados que lo único que quieren es matarte y perseguirte. Si cambias la óptica,
¿sabes? Sí. Esto a mí me pasa mucho.
Al final...
Lo veo cada vez más, este tipo de punto de vista alternativo, pensando, pero sí, estaba aquí, bueno, típico, que llegan unos alienígenas a un planeta, porque desde el punto de vista de los que están ahí, de los animales que están ahí, los dinosaurios o los bichos que están ahí, están tan tranquilos, ¿vale? Y llegan unos y empiezan a dispararles, es rollo, bueno, escucha, yo qué he hecho, ¿no? ¿Qué culpa tengo? Yo estaba aquí, este es mi planeta, has venido tú aquí y has empezado a disparar, ¿no? Y es, no, nos protegemos tal y cual, escucha, no haber venido, ¿sabes? A qué me refiero, y lo veo bastante, cada vez más, es el punto de vista de, claro, yo estaba aquí, no molestaba porque me vienes a matar.
Entender al otro y empatizar al otro hace ver que ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos, porque al final dices, bueno, los humanos somos los buenos, bueno, o no, díselo a un toro, ahora que han venido los Sanfermines, dile a un toro si somos los buenos o somos los malos.
Sí, no, yo
o dile, ¿sabes?
Tengo claro.
O ves Thanos de ya tú diré,
Avengers,
de los Vengadores, y entiendes por qué está haciendo lo que está haciendo. Él lo hace para hacer un bien común, y tiene emociones, lo que pasa es que tiene una causa, y al final, y hay momentos en los que te genera hasta ternura y pena el villano, ¿no? Y esto es lo interesante cuando pasa eso. Entonces me parece muy guay esto que comentas, de bueno, al fin, el punto de vista de Moriarty, ¿no? Que es algo que no estamos acostumbrados a ver, que nos lo cuente que la historia nos la cuente el malo, y es muy guay.
Y ver, bueno, el proceso que le ha llevado ahí. Eso es muy chulo también.
Hay claro, el por qué. ¿Por qué está haciendo eso?
Que es Death Note, ¿vale? El cuaderno mortal, no sé cómo sería. Que se ve un personaje y toda su evolución de cómo es la persona que más justa parece del mundo a el asesino más buscado. O sea, y lo vas entendiendo porque como es gradual... Vas de la misma forma que él, le van pasando cosas y poco a poco se va transformando. Claro, tú también lo vives y entiendes parte de esa transformación. Evidentemente hay puntos en los cuales, pues uno ya diría, aquí yo ya no pasaría este escalón, ¿no? Pero sí que entiendes el porqué. Muy chulo, muy chulo. En general, que se han puesto bastante de moda, ¿eh? También con, ¿cuál era? Esta, la de... la de Maléfica también, ¿no? Era el punto de vista de la bruja mala.
Sí.
También, todas estas que enfocan.
Pero porque como espectadores evolucionamos. Fijaros que cada vez hay menos malos gratis, solo por ser malos.
Sí.
O sea, porque tampoco son creíbles.
Claro.
Un malo.
Aquí está.
No, un malo tiene que tener un motivo y tiene que tener un lado bueno. Entonces, esta es un poco la película, o Frankenstein, bueno, esto ya en la historia de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, el monstruo no es el bicho, como es el doctor Frankenstein, que le da la vida y luego le da la espalda. Entonces, la historia no es de un bicho loco que va matando gente, es la historia de alguien que quiere que le quieran, que siente que su padre le abandona, y hay un dolor brutal ahí. Y cuando Frankenstein mata a alguien, no lo hace por diversión, no por ser malo, lo hace porque está jodidísimo. Bueno, en fin, nada, si os interesa más esto, os apuntáis a Fantástica, que os cuentan estas cosas mejor que yo. Y nada, y el cómic que os iba a decir es Baños Pleamar, del Eulogio, que cuenta la historia de su familia en unos chiringuitos, merenderos, baños, o llámalo como quieras, de Badalona, que es de donde es él. Y es increíble, tío. Respira una verdad brutal. Voy por la mitad. Está ultra bien hecho. Tiene un ritmazo. No sé, os lo recomiendo mucho, ¿vale? Y así apoyamos también autores locales, que no sea todo ahí extranjeros. Y ya está, va. Y hasta aquí mi semana. Nos vemos.
Muy bien. Pues bueno, yo poco añadir. Por mi parte, viene el reto. Luego lo comentaremos, que ha sido de meditar cada día. O sea, mínimo creo que dijimos 20 minutos y he hecho 30, 40 minutos al día. Muy bien, luego en la parte premium os cuento los beneficios y tal. Por otro lado, hemos acabado las obras en casa, no mal, porque, madre mía, lo de estar en casa con obras, porque lo suyo de las obras es irte a vivir a un hotel de 5 estrellas hasta que acaban. Pero cuando no se puede, pues claro, tienes que estar ahí. A ver, ¿dónde están? Están trabajando aquí, vale. Y ahí yo puedo ir ahí, sí, puedo trabajar aquí. Y tienes que hacer como un Tetris para encajarlo todo. Pero ha quedado muy bien. Desde aquí un abrazo a Juan Carlos, que está escuchando esto. Ha quedado muy chulo. Hoy tengo que revisar un poco pues todos los detalles, que he ido de culo porque acabaron justo ayer, ¿eh? Y quiero ver cómo han quedado todos los detallitos, donde pues hay las esquinitas, todos estos temas del parqué. Básicamente me han cambiado el parqué, ¿eh? La casa luce mucho más clara. Se ve más espaciosa, más luminosa, porque yo tenía un suelo oscuro, de gres. Lo que pasa es que se veía siempre muy sucio, porque como tengo la terraza a nivel del comedor, a la que entras, sales, vas a la calle, entras otra vez, quedaba las pisadas siempre, siempre, siempre. Y ahora con esto está igual de guarro, pero no se ve. Es muy importante. Y la verdad es que me encanta cómo ha quedado.
Disimular siempre.
Disimula un montón.
Bien.
Además, es de estos parques que tiene como varios colores y lo ensucias como lo ensucias, no se nota, ¿sabes? Lo ensucias marrón, no se nota. Gris, no se nota. Blanco, no se nota. Porque es como ahí hace unas aguas, unas vetas y tal. Ya os pasaré alguna foto y no podréis saber si está sucio. O sea que, guay.
Qué bien, qué bien. Muy bien.
Más cositas.
El nuestro también es muy sufrido.
Sí.
Y yo creo que el infierno es... Uh-huh. Tú en tu casa mientras te cambian el parquet. Eternamente. Creo que el infierno tiene que ser.
Hay
eso.
Una tragedia griega que es eso, ¿eh? Que es de un personaje todo el rato le están cambiando el parquet y es eterno. Y él tiene que convivir ahí. Y todo lo que se hace ese día, el día siguiente está por hacer otra vez, ¿sabes? Y tiene que ir de un sitio para otro.
Tal cual.
El típico parque griego. O sea, los griegos inventaron las obras. Los griegos. Inventaron las obras.
100% verídico.
Totalmente.
Además de aprender a emprender, aprendéis historia.
Esto va bien para ganar trivials y estas cosas. Por otro lado, bueno, y de hecho aún no hemos vuelto, porque los muebles, ya os comenté, al final los tiramos, hemos dicho, ya no los montamos, lo hemos tirado y ahora estamos sin muebles. Muy bien, muy minimalista el tema. Ya os contaré qué tal, cómo acaba, pero hoy igual tengo incluso que ir a comprar alguna cama. En fin, en todo caso, obras acabadas. Y luego estoy planteando ya la nueva temporada, o sea, a partir de septiembre, cómo me voy a organizar a nivel de trabajo y a nivel de podcast y a nivel de todo para trabajar menos, ¿eh? Ya sabemos que estamos, tanto Alex como yo, en esta fase de nuestras vidas de vamos a trabajar lo justo, vamos a vivir bien, vamos a ser felices, vamos a disfrutar un poco de la vida, menos trabajo, o sea, a lo mínimo, la ley del mínimo esfuerzo, pero profesionalizada, ¿eh? A mí de pequeño siempre me lo decían los profes en el informe de seguimiento y cuando hacíamos las tutorías padres con los padres y tal, ¿no? Los profes padres y tal, siempre decían, es que el Joan es de la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh? Era justo, ¿qué necesito para pasar esto? Pues esto. Esto ha ido cambiando con el tiempo, como podéis comprobar por todo el contenido que creo y todo lo que hago, pero un poco ya está volviéndome a llamar el tema de, hey, va, ahora bajemos motores, o sea, tranquilo, vamos a menos, podemos tener las tardes libres, vamos a trabajar incluso un poco menos, si podemos acabar en lugar de a la 1:30 o las 2, acabemos después del gym, porque ahora voy al gym cada día, ya sabéis, pues quizás, hey, después del gym, pues se ha acabado la jornada, venga, buscar a los peques a cole y ya. Y claro, eso requiere restablecer y pensar bien el time blocking y todo. Y como en el día a día no puedo hacer estas cosas, ¿por qué? Porque tengo trabajo, pues el verano es un momento muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo para replantear estructuras de trabajo, para replantear time blocking, para pensar cómo voy a trabajar a partir de septiembre cuando vuelva el ritmo frenético, etcétera. Porque habitualmente es lo que pasa. La gente no se puede organizar porque no tiene tiempo para ello, porque está trabajando. Entonces, lo mejor es, hey, ahora, agosto, una pausa. No digo trabajar, pero sí pensar cómo vais a trabajar a partir de ahora, en septiembre, para establecer ahora, porque es que si no lo haces, vas a seguir como lo estabas haciendo para la vuelta, o sea, la vuelta al cole va a ser donde lo dejé aquí, pues sigo igual. Ahora es un buen momento para hacer borrón y cuenta nueva, pensar nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevos horarios, nueva rutina, quizás decir, pues mira, ¿sabes qué? Voy a colocar lo básico, lo más importante, que va a ser, pues yo qué sé, un poco de ejercicio aquí, un poco de ocio aquí, tal y cual. Y con lo que me queda, ¿cómo lo relleno para de forma óptima poder trabajar lo mejor o lo mejor posible? Pues ahí va. Y muy bien, la verdad es que ha sido, ya te digo, una semana muy chula, muy chula.
Qué guay, tío. Pues oye, maravilla, pues perfecto. Pues mira, aprovechando y linkando esto de que dices de la pausa preveraniega para repensar y para reflexionar, pues si te parece bien, nos vamos al Premium, en el que terminaremos de hacer este ejercicio que nos toca hoy del cuadernillo de verano, que son los quesitos, que lo desarrollamos y lo contamos, para que lo hagáis también los asiders en casa y así empecéis la temporada con nuevas reflexiones hechas y un poquito de ajuste de los proyectos. O sea que, si quieres, Joan, nos vamos ya para el premio.
This is the way.
Venga.
Estás escuchando Así lo hacemos, con Joan Boluda y Àlex Martínez Vidal.
Venga, va.